Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este jueves 18 de agosto, Memoria Litúrgica de Santa Elena Emperatriz y San Agapito, mártir de Palestrina. Encomendemos a Ucrania y el destino del mundo a María. Ayer, poco antes de concluir la audiencia general, el Papa Francisco pidió una vez más que no se olvide la guerra en este país del este de Europa. Además, en su catequesis semanal, el Santo Padre continuó su serie sobre la vejez. La alianza entre ancianos y niños, dijo, salvará a la familia humana. El enviado especial del Papa Francisco para la celebración del centenario de la dedicación del santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia en Santo Domingo, Monseñor Edgar Peña Parra, recordó que estamos llamados a construir la Iglesia según el plan de Dios y con su gracia a transformar la cultura de la muerte en una cultura de la vida. Los obispos del Perú a la Iglesia en Nicaragua, en medio del dolor y del perdón, se eleva un clamor de justicia. En efecto, en el marco de su asamblea plenaria, los prelados enviaron una carta de solidaridad a la Iglesia nicaragüense, acompañando de modo especial con su oración a quienes han sido privados de su libertad. Como hemos dicho en titulares, poco antes de concluir la audiencia general de ayer, el Papa Francisco pidió una vez más no olvidar la guerra en este país del este de Europa y, pensando en la tradicional peregrinación que se realiza en Polonia en estas fechas al santuario de Częstochowa, recordó también a los muchos ucranianos que han encontrado acogida en ese país. «Mi pensamiento va a Ucrania», dijo Francisco. «No olvidemos a ese pueblo atormentado». El pontífice expresó su preocupación por esta nación que está en guerra al saludar a los fieles y peregrinos presentes en el aula Pablo VI. Asimismo mencionó a los ucranianos en dificultad cuando se dirigió a los fieles polacos. Francisco continuó su serie sobre la vejez. En esta ocasión destacó que el testimonio que los ancianos pueden dar a los niños y a los jóvenes es creíble porque mira el horizonte de nuestro destino, es decir, la vida eterna. Por esta razón es dañino ver hoy la separación entre las edades de la vida como si compitieran entre ellas. Y al resumir en nuestro idioma su catequesis, el pontífice dijo:
queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver la relación entre la teofanía, o sea, la manifestación de Dios, y el ciclo de la vida. Dios es Señor del tiempo y de la historia. Por un lado, se nos presenta la imagen de un Dios anciano, particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como la lana pura. Y por otro lado, vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios. Conviven en Dios lo antiguo y lo nuevo. Por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico, es una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará a la familia humana. Las etapas de la vida no son muchos separados que compiten entre sí, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dando a la humanidad fuerza y belleza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, asunta a los cielos, para que podamos siempre contemplar el misterio de la vida y de la muerte con ojos de eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
el legado pontificio del Santo Padre para la celebración del centenario de la dedicación del santuario de Nuestra Señora de la Altagracia en Santo Domingo, Monseñor Edgar Peña Parra, recordó ayer que estamos llamados a construir la Iglesia según el plan de Dios y con su gracia transformar la cultura de la muerte en una cultura de la vida. Monseñor Parra, sustituto de la Secretaría de Estado y enviado, como hemos dicho, del Santo Padre para la celebración de este centenario, celebró a las 19 hora local de ayer la última misa de esta misión pontificia. Llegando al final de mi visita, dijo, como delegado apostólico al amado pueblo dominicano, deseo transmitirles una vez más el cálido saludo que su santidad, el Papa Francisco, les dirige a todos ustedes como padre y pastor, especialmente con ocasión del primer centenario de la dedicación de este santuario bajo el patronazgo de Nuestra Señora de la Altagracia. Recordando las conmemoraciones de los días pasados, el prelado dijo que fue una alta gracia la que concedió Nuestro Señor a la Virgen María al elegirla como madre del Hijo de Dios. Por eso repetimos las palabras del ángel y la llamamos llena de gracia al rezar la bella oración del Ave María, que nos invita también a nosotros a sentirnos abrazados por la gracia del Altísimo. De estos 100 años de historia que muestran que han sido otros a los que conforme a la gracia de Dios pusieron el cimiento de esta Iglesia dominicana, al mismo tiempo nos recuerdan que esta también es nuestra hora. En efecto, cada uno debe estar atento a cómo construye, destacó, y dijo que la mundanidad nos impulsa a edificar estructuras que muchas veces contradicen el proyecto de Dios, lastiman a la familia, atentan contra la vida y hieren a los jóvenes y sus sueños. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, sino más bien hay que estar atentos, buscar al Señor con recto corazón, dejar que se hospede en nuestra humilde morada, que es nuestra conciencia, y sea Él el cimiento sobre el que edifiquemos la Iglesia y la sociedad. Por último, al dar gracias a Dios porque este santuario dedicado a Nuestra Señora de la Altagracia es signo viviente de la Iglesia, Monseñor Peña Parra añadió que deseaba, de parte del Santo Padre, depositar a los pies de la imagen de Nuestra Señora un santo rosario bendecido por él mismo como signo de su amor y devoción a esta advocación mariana y también como prenda de su cariño y oración constante por todo el pueblo dominicano. Al concluir su homilía dijo que por intercesión de Nuestra Señora de la Altagracia, este bendito pueblo siga brindando frutos buenos y abundantes.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Papa en Kazajistán, viaje importante para los católicos rusos. En efecto, estos católicos expresan su amor y fidelidad al Papa Francisco con una peregrinación a Kazajistán con motivo de su visita a Nur-Sultán para el Congreso de las Religiones Mundiales. Así lo afirmó en una entrevista el arzobispo de la Archidiócesis de la Madre de Dios en Moscú. Precisamente esta archidiócesis organizó una peregrinación con motivo de la visita papal del 13 al 15 de septiembre para participar en el 7º Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, un evento en favor de la paz y en contra del uso de la religión para justificar los conflictos. La peregrinación, que se desarrollará bajo el lema «Somos testigos de la unidad», partirá de Moscú el próximo 12 de septiembre. La primera etapa será Omsk, una ciudad rusa de Siberia. Al día siguiente, los peregrinos llegarán a Karanda, en Kazajistán, y desde allí a Karlag, uno de los mayores gulags soviéticos, donde entre los años 1930 y 1960 perdieron la vida decenas de miles de internos. También fue un lugar del martirio para muchos cristianos, incluidos los rusos. El 14 de septiembre el grupo se trasladará a Nur-Sultán para asistir a la misa presidida por el Papa Francisco en la Plaza de la Expo, y el 15 de septiembre comenzará el viaje de regreso a Moscú. Por otra parte, recordamos que el pasado 2 de agosto la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el programa del viaje apostólico que el Papa Francisco realizará a Kazajistán del 13 al 15 del próximo mes de septiembre. El martes 13 su santidad partirá poco después de las 7 de la mañana desde el aeropuerto internacional de Roma Fiumicino hacia Nur-Sultán. A las 6 y media de la tarde de ese día tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial. Inmediatamente después el Santo Padre visitará al Presidente de la República. Pronunciará su primer discurso en la sala de conciertos kazaj durante el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El miércoles 14 de septiembre, el Santo Padre iniciará sus actividades públicas a las 10 de la mañana con su participación en la oración silenciosa de los líderes religiosos y la apertura de la sesión plenaria del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí Francisco pronunciará su segundo discurso. Alrededor del mediodía, el Santo Padre mantendrá encuentros privados con algunos líderes religiosos y por la tarde presidirá la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Exposición, donde pronunciará su homilía. El jueves 15 de septiembre a las 9 de la mañana, el Santo Padre se reunirá de forma privada con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro, Francisco se encontrará con los obispos, sacerdotes, diáconos consagrados, seminaristas y agentes pastorales, a quienes dirigirá su tercer discurso. Por la tarde de ese día se dará lectura de la declaración final y conclusiones del Congreso en el Palacio de la Paz y de la Reconciliación. Aquí el pontífice pronunciará su último discurso. Y al concluir el evento, el Papa Francisco se dirigirá al aeropuerto internacional de Nur-Sultán, donde tendrá lugar la ceremonia de despedida poco después de las 4 de la tarde hora local. Sucesivamente, el Santo Padre emprenderá su viaje de regreso a Roma, cuya llegada al aeropuerto de Fiumicino está prevista poco después de las 8 de la noche.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
En el marco de su 123 Asamblea Plenaria, los obispos del Perú han enviado una carta de solidaridad a la Iglesia nicaragüense, acompañando de modo particular con su oración a quienes han sido privados de su libertad. En la misiva dirigida a Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, han dicho que ven con tristeza todos los ataques contra la Iglesia por parte del régimen sandinista. Los prelados señalan que la violencia nunca ha construido, solamente ha sembrado las semillas de la pobreza y del odio. La violencia, más aún cuando es injustificada, rompe la armonía, el respeto y la paz que necesitan nuestros pueblos para alcanzar el desarrollo integral y la amistad social. En medio del dolor y del perdón que llena el corazón de los católicos nicaragüenses, se eleva un clamor de justicia y de respeto que le permita poder expresar sus propias convicciones con la libertad de quienes viven en una verdadera democracia, apuntan los prelados peruanos. Animados por el lema Somos Cáritas, misión y servicio, directivos y voluntarios laicos y consagrados, jóvenes y adultos, compartieron intensas jornadas de reflexión, intercambio de experiencias, oración y convivencia fraterna en la 20ª Asamblea Federal y el 16º Encuentro Nacional de Cáritas Argentina, que se realizó del 13 al 15 de agosto en Tanti, provincia de Córdoba, Argentina. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 18 de agosto. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.